Vamos al móvil de Radio Universidad, vamos derecho.
Diagonales, plazas, esquinas, señales de la calle. Vamos al móvil.
Bueno, Virginia Lariucci, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo les va, chicos?
Bien, ¿vos?
Bien, no me agarró la lluvia, ¿eh?
No, menos mal, entonces.
Porque salí en un momento en que no llovía,
sí.
Me vine hasta donde estoy ahora, me metí.
Sí.
No sé si después llovió mientras yo estaba adentro, pero ahora que volví a salir ya no llueve.
No volvió a llover. Tiré unas gotitas, como decirte, entre las 1:15 y la 1. Unas pequeñas gotitas muy aisladas, pero fue eso y nada más.
Molestas, digamos, para molestar.
Exacto.
Exactamente. Para poner jabonoso el asfalto, sobre todo el empedrado, así que hay que manejar con cuidado.
Se complica. ¿Usted dónde está?
Yo estoy en el tribunal, donde se está desarrollando el juicio por la desaparición de Daniel Favero y María Paula Álvarez, porque estamos ya entrando en el final del proceso.
Uh-huh.
En el día de hoy comenzaron los alegatos, en principio, como se hace siempre, de las partes acusadoras, que es lo que está transcurriendo en este momento. Los alegatos es el momento en que ambas partes, primero los acusadores y luego las defensas, exponen en cada caso cuáles son los argumentos y las pruebas que tienen los acusadores para decir qué hechos fueron probados y entonces pedir condena por esos hechos, y la parte defensora, por supuesto, para desestimar absolutamente todo o lo que consideren que deben desestimar. Es un momento importante en el juicio, es el final del juicio, este juicio que comenzó el 7 de marzo, recordemos.
Sí, tiempo récord, ¿no, Virginia? Digo, los juicios son así.
Sí, lo que pasa es que recordemos que son dos víctimas nada más, Daniel Favero y María Paula Álvarez, que fueron secuestrados en la madrugada del 23 al 24 de junio de 1977 a manos de una patota de la policía de la provincia de Buenos Aires, más particularmente de integrantes de la Brigada de Investigaciones La Plata, uno de los centros clandestinos que funcionaba en nuestra ciudad, que era algo así como la puerta de entrada al infierno, ¿no? Cuando se producían en el llamado circuito camp, se producían las detenciones o los secuestros, para ser más rigurosos con los términos, los llevaban primero a Brigada de Investigaciones La Plata y luego de allí probablemente hacían un derrotero por distintos centros clandestinos, el centro clandestino de Arana, la comisaría quinta o la comisaría octava, o a veces estaban un tiempo en brigada y de ahí los volvían a liberar aquellos que tuvieron la fortuna de sobrevivir. No fue el caso de María Paula Álvarez y de Daniel Favero, que continúan hasta el día de hoy desaparecidos. No se tienen tampoco noticias de dónde estarían sus cuerpos. Y por la desaparición de ellos dos es que están imputados cuatro ex integrantes de la policía de la provincia: Miguel Osvaldo Echecolás, Fernando Esveda, Raúl Orlando Machuca y Julio César Argüello. Ellos ya fueron condenados en el juicio denominado Circuito Camps. De hecho, el caso de Favero y Álvarez está dentro del llamado circuito CAMP, eran las mismas fuerzas, los mismos centros y la misma inteligencia, solo que por una cuestión procesal y porque esta causa se inició en el 2002 y quedó su instrucción en Capital Federal a manos del juez Rafecas, quedó escindida de lo que fue la megacausa circuito CAMP, que el juicio se llevó adelante en el 2011-2012, si no me estoy equivocando. Bueno, les decía que en este primero alegaron los fiscales, pidieron 25 años de prisión para los cuatro imputados de esta causa. El cargo que ellos les endilgan es privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en ambos casos, y es por ello que les pidieron 25 años de prisión. A tres de ellos como autores mediatos y a Miguel Osvaldo Echecolás como autor mediato y los otros como coautores materiales de la desaparición. Luego pidió, fue el momento del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la voz del doctor Pedro Grifo, y también pidió 25 años de prisión para cada uno de ellos. Ustedes dirán, bueno, pidieron lo mismo en cantidad de años, pero no por la misma figura, porque creo que lo hablamos en alguna otra salida anterior respecto de este tema. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apeló a la figura de la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas es una figura del derecho internacional que se estableció en el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional y que fue incorporada al derecho doméstico en el 2011 por dos leyes del Congreso, en donde se reconoció esta figura, y haciendo honor a la adhesión a los pactos internacionales que tiene la Argentina, ¿sí? Adhiere a pactos internacionales que tienen rango constitucional. Por eso que se incorpora esa figura de desaparición forzada de personas en el 2011. Ustedes dirán, un nuevo delito no se puede aplicar retroactivamente, es decir, si en el momento de los hechos, en el 77, esta figura no estaba en el derecho penal argentino, no se puede aplicar. En este caso sí, porque la desaparición forzada de personas tiene la característica de ser un delito permanente. Uh-huh. Es decir, que desde el momento mismo del secuestro, ese 24 de junio del 77, hasta el día de hoy, se sigue cometiendo momento a momento, porque la característica de la desaparición forzada es que tiene una privación ilegal de la libertad, tiene la aplicación de tormentos y tiene el ocultamiento de la información de lo que pasó con esas personas. Uh-huh. Y eso, como hasta el día de hoy no sabemos nada respecto de la suerte que corrieron María Paula y Daniel, se habla de desaparición forzada, porque es un delito que se sigue cometiendo hasta que no aparezcan los cuerpos, o que alguno de los imputados rompa el pacto de silencio y diga, con ellos pasó esto, esto y esto, y los cuerpos están en tal lugar, o hicimos determinada cuestión con ellos, la desaparición se sigue cometiendo. ¿Se entiende? Sí. Es como lo mismo que el tema de la apropiación de niños durante la dictadura. Hasta el momento en que esos hoy jóvenes no conocen su verdadera identidad, la apropiación se sigue cometiendo, es un delito permanente. El minuto anterior se cometió, se está cometiendo ahora, y si dentro de un minuto no sabemos nada de Paula y Daniel, se va a seguir cometiendo. Es por eso que se puede aplicar esta figura. Y además, ustedes me dirán, bueno, pero da lo mismo porque el monto de la pena es igual. No da lo mismo en el aspecto de que condenar por desaparición forzada de personas es algo que se ajusta más a la verdad histórica de lo que pasó y de lo que está pasando, que de ellos aún no sabemos nada. En ambos casos también pidieron que se condene por el delito internacional de genocidio, y en este momento está haciendo su alegato la APDH La Plata, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Uh-huh. Que también va a pedir que se los impute por desaparición forzada y por genocidio. Lo que pasa es que, bueno, cada una de las partes arma su estrategia y su argumento, y es lo que expone. El doctor Pedro Grifo hizo un importante y un interesante alegato, no muy largo, 45 minutos fueron, pero fue contundente respecto de la valoración que hizo de la prueba, y encuadrar todo esto en lo que tiene que ver con la verdad histórica de los hechos. Hizo una mención a la utilización de la palabra desaparecido, algo retomó el alegato que hizo su compañero el doctor Ramón Baidien en un juicio anterior. La verdad que fue un alegato más que interesante. Una vez que terminen las partes acusadoras, que ya cuando termina PDH termina la acusación, van a comenzar los alegatos de las defensas. Es probable que hoy la defensa oficial, los defensores oficiales, que son quienes representan a Miguel Osvaldo Checolás, hagan el alegato, y a continuación el abogado representante del doctor Vaccarini, creo que es el que representa al imputado Machuca, también pidió, en la medida de lo posible, hacer su alegato hoy. Y lo que resta es que terminen, quedarían dos abogados más de las defensas a hacer sus alegatos, que probablemente se hagan el miércoles de la que viene, dentro de dos días. Uh-huh. Y ya con eso se termina. Una vez que terminan los alegatos, se les vuelve a dar la oportunidad de decir sus últimas palabras a los imputados, si quieren dirigirse al tribunal y decir algo en su defensa o lo que tengan ganas de decir, y ahí concluye el debate. Y lo que pasa es que el tribunal debe deliberar y dictar sentencia. Hay posibilidades que la sentencia sea el mismo miércoles que viene a la tarde.
Bien.
Lo que sería un poco engorroso, debido a que es el 23 de marzo, el día previo a la gran marcha que se va a hacer en Buenos Aires, y el día 23 históricamente se hacen las marchas aquí en la ciudad de La Plata, y de hecho hay muchas actividades programadas. Hay una marcha a las 3 de la tarde, otra a las 6, hay una vigilia en la Casa Mariani Teruggi a partir de las 20 horas, y hay muchas actividades, con lo cual estamos especulando a ver qué va a decidir el tribunal, si va a dictar sentencia el mismo miércoles o lo va a postergar para el lunes próximo o algún otro día que determine.
Bien,
bueno, Virginia, estaremos atentos a bueno, cuál es la definición de este juicio. Que vuelvo a insistir, ¿no? ¿Con qué rapidez se ha llevado a cabo todo el procedimiento judicial? Y es más allá de lo que, por ahí, si conforma o no el fallo, el veredicto, me parece que está bueno que estos asuntos se traten, en definitiva, ¿no? En los estrados judiciales, porque si no, es la historia de siempre, ¿no? Hay gente que queda exenta de culpa, y la verdad que ha tenido mucha responsabilidad, ¿no?
Exactamente, de hecho recordemos que este juicio tenía 5 imputados.
Sí.
Estaba Rubén Oscar Páez, que era el jefe de la Brigada de Investigaciones La Plata, pero falleció en el 2012, y entonces no pudo ser juzgado ni en la causa Circuito Camp, porque falleció antes de la sentencia, creo, y no se va a juzgar su responsabilidad en este caso. Es lo que a veces se denomina impunidad biológica, ¿no? Algunos son señores muy grandes, con muchos achaques de salud, y si la justicia va lento, la verdad se escapa, es como dicen, y pasa esto, ¿no? Que puede ocurrir que los responsables de los crímenes se vayan muriendo por una cuestión natural, y que entonces las víctimas no obtengan justicia, ¿no? Con lo cual, esto que vos estás diciendo, Augusto, es importante que efectivamente los juicios se sigan realizando. Y recordemos que aquí en la ciudad de La Plata, porque hay un montón de otros juicios que comenzaron antes y siguen el desarrollo, en La Perla, por ejemplo, o Esman, Buenos Aires, y tantos otros, el de Mendoza, el de los jueces, en los empresarios, el de La Veloz del Norte, digo, hay varios juicios que ya venían en curso, pero este de aquí en la ciudad de La Plata es el primero que comienza después del cambio de gobierno, y que era toda una incertidumbre qué iba a pasar con los juicios. Este juicio finalmente comenzó y está concluyendo, veremos qué es lo que pasa de aquí en adelante.
Bien, bueno, Virginia, y después, con el correr de la semana, más allá de esto, como vos bien decías, hay mucha movida por los 40 años, nada más ni nada menos, de lo que ha sido la nefasta dictadura militar.
Sí.
Y vamos a estar analizando un poquito todas las movilizaciones que hay, todas las iniciativas y actividades.
Sí, de hecho, la hay un montón de actividades. Vamos a recordar, la Universidad Nacional de La Plata ha determinado este mes de marzo como el mes de la memoria, y en el día de hoy comienzan todas las actividades por el mes de la memoria, y la primera actividad va a tener lugar en la presidencia de la universidad a las 5 de la tarde, en donde lo que se va a hacer es entrega a los familiares de la reparación de los legajos. Y volvimos a insistir, ya hemos ido a otras reparaciones de legajos, recuerdo en la actividad en el Bachillerato de Bellas Artes por los chicos que iban a los colegios de la universidad, ¿te acordás, Augusto?
Uh-huh.
En donde lo que se hace es corregir el legajo, ya sean estudiantes, docentes, no docentes, y que no diga baja por ausentismo, porque no vino más a trabajar, porque podría ser que una persona dejara de ir a trabajar y le dieran de baja en su trabajo por eso, y así figurara en el legajo. pero esas personas no dejaron de ir a trabajar porque no quisieron ir a trabajar más, sino porque fueron víctimas del terrorismo de Estado. Uh-huh. Fueron víctimas de secuestro, de persecución, de secuestro, de tortura, y en algunos casos en los que esté probado también de asesinato, en aquellos casos en que se haya recuperado el cuerpo. Y esto es muy importante para la memoria institucional de nuestra universidad, y también es muy importante para las familias, que puedan tener ese legajo reparado, en donde se diga las verdaderas razones por las cuales sus seres queridos ya no están más.
Bien.
Seguro, Virginia, y para prestar atención también en el manejo de la información en estos tiempos, ¿no? En esta semanita, en donde a veces no se usan las mejores palabras para definir algunas cuestiones. Estoy hoy a la mañana temprano, mirando las redes sociales, veía una publicidad, una propaganda, este caso, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del gobierno, que anuncia con bombos y platillos lo que es la noche de la memoria, ¿no? Y la verdad que... La noche de la memoria, es fuerte, o sea...
¿Vos que te gusta leer el Diario de la Nación? ¿No viste?
¡A mí me gusta! ¿Qué cosa? No, decime, ¿por qué?
¿No encontraste algún articulito, algún editorial interesante? ¿O vos siempre las encontrás?
Y a mí me gusta cuando veo, viste, algo así, digo, bueno, ahora vamos a hablar de este temita, pero hasta el momento no vi, ¿eh?
No, ya van a aparecer, quedo tranquilo.
Ya van a aparecer, pero digo, que, o sea, flaco favor le hacen a todo el camino que se desandó en los últimos años. No sé, iniciativas como esta, digo, podés pensarla antes de tirarla. La noche de la memoria no está bueno.
Y pero no es casual.
Y tampoco es casual.
Nada es casual. Okay. No es que se les pasó. Todo tiene una intencionalidad y un sentido.
Seguro. Y
uno debe dejar de, todos debemos de dejar de leer las cosas de manera lineal. Uh-huh. Y bucear un poquito más allá de todo lo que se dice, lo que se hace y de qué manera, porque no son cosas al azar.
No
que se le pasó a uno que no sabía qué título ponerle.
Claro, sí, bueno, pero no deja de ser preocupante también de que a 40 años, digo, aparezcan estas expresiones, ¿no?
Horrible.
Bueno, Virginia, nos volvemos a encontrar en la semana para seguir hablando de estos temas y de muchos más.
Cómo no, chicos, les mando un beso grande.
Abrazo,
un beso enorme para vos.
Gracias. Nos vemos.